099-207-888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Cobertura total. La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. BioBio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
A partir de este momento, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Nos vamos a Cerro Castillo, en ese lugar está María José de la Barra.
En este momento se encuentra en desarrollo el cónclave oficialista liderado por el presidente de la República, José Antonio Kast, acompañado por sus ministros, en este caso la ministra vocera Mara Cedini, el ministro del Interior Claudio Alvarado, también el ministro de las Express José García, el ministro de Hacienda Jorge Quirós, los presidentes de los partidos del oficialismo, también entonces los parlamentarios, en este caso los diputados quienes están acá en el Cerro Castillo, en la región de Valparaíso, para poder no solamente compartir un encuentro, sino abordar de lleno todos los detalles de la ley miscelánea de reconstrucción nacional que va a ser presentada durante los próximos días ante la Cámara de Diputados. Los debates son claros, el proyecto va a ingresar separado o unificado y por otra parte, cuáles van a ser las medidas que podrían ir en ayuda directa de la clase media, que es uno de los aspectos que han levantado incluso sectores de Chile Vamos. Esperando reacciones claramente de lo que será este cónclave oficialista y también el presidente tendrá otras reuniones durante mañana acá en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
La diputada Lorena Fries criticó al gobierno por falta de información de la ley miscelánea. Tenemos detalles con Ignacio Mabe.
La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, criticó al gobierno por la falta de información respecto a la denominada ley miscelánea y sus eventuales efectos en la economía de las familias. La parlamentaria advirtió que aún no se conocen detalles claves de la medida, desconociéndose por parte de la bancada del Frente Amplio el alcance del recorte fiscal anunciado y las definiciones en torno al salario mínimo. Es en esa línea que cuestionó que las iniciativas del proyecto de ley podrían beneficiar principalmente a grandes empresas, sin claridad sobre su impacto en la clase media. Finalmente, en la antesala de los anuncios que se esperan para este miércoles en cadena nacional, Fries hizo un llamado al presidente José Antonio Kast a no afectar el bolsillo de las familias.
Un adolescente de 15 años fue detenido al ser sorprendido portando un arma de fuego y un cuchillo en un liceo de Temuco. Tenemos detalles con Esteban Arauz de Radio BioBio en Temuco.
Se trata de una diligencia practicada por funcionarios de carabineros de la ciudad de Temuco al interior del Liceo San Roque, ubicado en el macrosector Amanecer de Temuco, luego de una denuncia presentada por inspectores de este establecimiento educacional que habían advertido la presencia de un estudiante portando una pistola y también un cuchillo. Una situación que derivó rápidamente en la concurrencia de personal hacia el recinto y al momento de llegar se les había informado que este menor de 15 años se había trasladado hasta su hogar, lo cual derivó rápidamente en un procedimiento en la localidad de Labranza que permitió la detención de este adolescente y también la incautación de una pistola a fogueo y también este cuchillo. Y por disposición de la Fiscalía durante esta jornada fue presentado a la audiencia de control de detención. La situación de este tipo de hechos de violencia escolar ha causado profunda preocupación en las autoridades, también en la Fiscalía, quienes han indicado que solamente durante la jornada del día lunes se recepcionaron 14 denuncias, principalmente por amenazas de tiroteos que han realizado precisamente adolescentes al interior de diferentes establecimientos educacionales de la región de la Araucanía. En Temuco, BioBio, la radio.
Y suspenden clases en la Universidad O'Higgins. Mensaje de posible tiroteo al interior obligó a ejecutar protocolos de seguridad. Tenemos detalles con Roberto Rojas.
Mediante un comunicado, la rectoría de la Universidad Estatal de O'Higgins comunicó a la opinión pública que en horas de la tarde de este martes se detectó una serie de mensajes escritos que advertían sobre un posible tiroteo al interior del recinto Campus Rancagua para este miércoles. Ante esta situación, la Casa de Estudios activó sus protocolos de seguridad y realizó la denuncia correspondiente a las autoridades, con el objetivo de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios. Este hecho se enmarca en una serie de amenazas similares registradas en distintos establecimientos educacionales del país, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales o mensajes escritos, lo que ha generado preocupación y medidas preventivas como suspensión de actividades. La rectoría de la universidad decidió suspender toda actividad para este miércoles, académicas y administrativas. Los funcionarios del campus Rancagua realizarán su trabajo vía teletrabajo. Reiteramos, se suspenden las actividades en el campus Rancagua de la Universidad de O'Higgins. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago está despejado y con bruma. La temperatura llega a los 11.2 grados y la humedad es del 86%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tengo unas ganas de desconectarme de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza.
Yo conozco varios lugares. Podemos disfrutar de bellos colores que nos entrega el otoño en espacios tranquilos.
¿En serio? ¿Y cuáles son esos lugares?
Te hablo de la red de 22 parques urbanos de Parque Met, que cuenta con espacios deportivos y áreas verdes para disfrutar esta temporada.
¡Entonces vamos!
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl y vive la ciudad al aire libre.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Bio, la radio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Hoy, somos un nuevo Claro, y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego, 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Sigue disfrutando de la mejor compañía, hoy en la radio.
sleep. You've been starring in my dream. Thought I met you. Yeah, I've been waiting in the hall, waiting for your call, and the phone rang. Yeah, it's just a friend of mine. Yeah, they say, what's the matter, man? We're gonna come around at about 12 with some Puerto Rican girls that's dying to meet you. Yeah, you've been standing too long, you know. What's going on? But what's with you? You know what I'm saying? Shit, yeah.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
9:16 PM, vámonos de inmediato a la actualidad. A ver, la Contraloría General de la Contraloría General de la República ofició a la presidencia a presentar en un plazo de 10 días un informe por la polémica que se ha sostenido a raíz de este almuerzo del presidente este día 10 de abril junto a ex compañeros de la Escuela de Derecho, ¿no? Compañeros de universidad. Esto luego de la denuncia que fue presentada por la senadora socialista Daniela Chicardini y el también socialista Daniel Manucheri. Ambos denunciaron a la Contraloría con el fin de determinar si en esta cita se utilizaron recursos estatales y si existe justificación suficiente para el uso de ellos en este evento. Desde La Moneda han reiterado que los gastos se hicieron con presupuesto del propio presidente, que él costeó esta cena, aunque evidentemente hay un tema de tino, de lugar y todo aquello que ha generado suspicacia, polémica, evidentemente, y de eso vamos a conversar con Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. Lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches.
A ver, encendía la polémica, ¿no? ¿Cómo podemos analizar una situación como esta, donde, escuchando análisis y digamos, se veía venir, ¿no? Lo que era una instancia de carácter evidentemente privado, pero que uno puede presumir que primero se usó en espacio público y además donde pudo haber habido utilización de recursos públicos para esto.
Sí, efectivamente. Me parece que lo primero para poder hacer un análisis de lo que ocurrió en esta cena, comida, es justamente la decisión del propio presidente al asumir el cargo de vivir en el Palacio de La Moneda. Una situación que era inédita desde antes de los años 60 en nuestro país y que justamente al vivir en el mismo lugar en el que se gobierna o se habita el cargo de presidente de la República, justamente la línea divisoria entre el ámbito de la vida privada y el ámbito de la vida pública cuesta mucho más distinguirlo, sobre todo en el ejercicio de un cargo que es 24/7, que no tiene descanso y que sobre todo hacer este límite nos permite justamente juzgar cuándo hay acciones privadas de aquellas acciones que son públicas. Y lamentablemente esa separación acá cuesta verla, sobre todo cuando hay declaraciones de parte del gobierno señalando que por un lado se hicieron con gastos del presupuesto personal del presidente de la República, pero todos los simbolismos que acompañaron la comida revisten de cierta forma la institucionalidad de la presidencia, desde el uso del escudo oficial, desde el haberlo realizado en el propio Palacio de la Moneda, hasta el membrete que tenía la invitación o el diseño del menú donde se hacía referencia a la presidencia de la República, más que a la persona detrás del cargo. Y justamente esa falta de separación entre los ámbitos público y privado de la persona que ocupa el cargo es lo que hoy día nos tiene debatiendo justamente cuál es el límite que debe existir entre las actividades que son protocolares o privadas y las actividades que son oficiales. Porque justamente también se ha señalado en esta discusión que la presidencia dispone de un segundo palacio oficial, que es el Palacio Cerro Castillo, en Viña del Mar, justamente para realizar actividades que sean de índole personal o privada del presidente de la República, o para actividades más bien de tipo recreativa, donde él puede justamente disponer de este espacio, y si no hubiese sido ahí el lugar elegido para esta comida, no hubiésemos estado discutiendo esto en este momento.
Ahora,
y es justamente esta diferenciación la que nos hace entrar en el debate cómo vamos de aquí en adelante a seguir separando la labor pública de la labor privada que pueda realizar la persona que ocupa el cargo de presidente de la República.
Sí, igual, sin desmerecer o dejar de lado que fue un desatino, que fue imprudente, que además contradice un poco con este discurso de austeridad que uno puede pensar, ¿no? Que en la foto aparecen los meseros sirviendo, etcétera. Da una señal, creo yo, que no va en la línea de lo que ha sido el discurso que ha tenido este gobierno, pero independiente de aquello, no es como estar hilando quizá demasiado fino en una polémica que, no digo quitándole el piso a la polémica, pero evidentemente hay situaciones que el presidente nunca deja de ser presidente, digamos. Entonces, si es que llega, voy a inventar una tontera, pero llega a tomar once con la señora y sus hijos a la casa, también se lo vamos a cuestionar. No estoy bajando el perfil a esto, porque esto me parece también es grave, pero digo que hay una línea de muy delgada, ¿no?, de lo que significa también las actividades que tiene un mandatario, que nunca deja de ser mandatario también. ¿Cómo se analiza, o crees tú que tiene la gravedad que corresponde y que se le ha dado durante estos días?
A ver, estamos discutiendo un tema doméstico y tú haces muy buena referencia a una invitación a tomar once, los hijos, o incluso a celebraciones más cotidianas en una familia, como la celebración de un cumpleaños, de un aniversario, de la titulación de un hijo, como le puede ocurrir al caso del presidente.
Claro.
El problema de este tipo de situaciones es que, en primer lugar, dado que ya no teníamos prácticas de presidente viviendo en el Palacio de la Moneda, y en segundo lugar, no hemos logrado distinguir dónde se acaba la vida del presidente y dónde parte la vida del ciudadano José Antonio. Y es por ello que justamente el problema que acá tenemos es dónde está el límite de esas actividades. Y una de las alternativas que surge como solución, de tal forma de mañana o en el futuro no estar discutiendo nuevamente este tipo de acontecimiento, dice relación con poder definir reglamentariamente o normativamente cuáles son los espacios que el presidente de la República puede utilizar para actividades que son del ejercicio de su vida privada. Y eso podría ser una buena alternativa para dirimir este tipo de conflictos en el futuro y no estar cuestionando, bueno, ¿quién pagó estas actividades? ¿Por qué teníamos que tener a personal público cocinando, sirviendo comidas para una fiesta que, dadas las declaraciones del propio gobierno, ha sido de carácter privado? Es por ello que justamente una de las posibles soluciones podría ser destinar justamente parte del Palacio de la Moneda para las actividades propias de el vivir en el ámbito privado, tanto para destinarlo a su residencia como para actividades privadas que el presidente quiera tener hoy día. Pero de acuerdo a lo que hemos visto en las imágenes de las celebraciones, se habrían utilizado los mismos salones en los que habitualmente se hacen reuniones para decidir temas importantes del destino del país para hacer una celebración. Y dado que esta mezcla de lo doméstico con las decisiones del país es que estamos enfrentados a esta disyuntiva, no porque el presidente no pueda tener derecho a hacer celebraciones en su vida, en el ámbito privado de su vida, sino justamente porque acá nos cuesta identificar cuándo estamos hablando de la vida privada del presidente con el rol público que debe cumplir. Y dada esa disfunción, esa falta de claridad, es que entramos en estos cuestionamientos. Bueno, entonces, ¿de dónde salieron los recursos? ¿Por qué dispone de esta forma del Palacio de Gobierno para actividades o celebraciones personales? Versus, ¿por qué no haberlo hecho en un lugar privado, en un centro de evento, en un restaurante o en el propio Cerro Castillo, que la regulación interna lo dispone para este tipo de actividades donde el presidente de la República desee invitar a familiares o amigos a actividades personales o de celebraciones que defina para ello?
De cualquier forma, no está mal lo que plantearon los parlamentarios en ingresar esto, porque va a zanjar este asunto, me imagino, ¿no? De aquí para generar, como dicen los abogados, jurisprudencia en adelante, para cómo se desarrolla también el límite. Ahora, yo considero que un presidente nunca deja de ser presidente, y los presidentes anteriores así lo han dicho, ¿no? Piñera, Bachelet en su momento decían que son 4 años de dedicación exclusiva, 24-7. No sé qué dice la normativa ahí, pero siempre los que han asumido este cargo han entendido que uno deja su vida privada de lado y comienza la vida pública 24-7 íntegra. Hay que ver cómo se dilucida ahí en Contraloría. Esto es interesante lo que va a decir, si es que ya espera posteriormente la respuesta de Presidencia para ver cómo determina este asunto. Ahora, es una polémica doméstica, ¿no?
Efectivamente, porque hay que asumir que autoridades políticas tienen un ámbito de la vida privada mucho más reducida que cualquier ciudadano. Y lo que está acá hoy día en la palestra es si esto fue una actividad oficial de la Presidencia de la República o fue una actividad personal. pero lo que aquí hay una falta de coherencia es justamente en las señales y simbolismo que se utilizaron para esta actividad, porque si era una actividad personal, no usamos un salón oficial donde se hacen reuniones o no hacemos invitaciones con el membrete de la presidencia. Por tanto, justamente esta confusión hoy día es mejor que la zanjemos lo más pronto posible, de tal forma que el presidente pueda ejercer su cargo con libertad el resto de los 3 años y 11 meses que le quedan de ejercicio, pero por sobre todo no tengamos que estar envueltos en estas polémicas que no son el centro de la discusión de un gobierno, claro, sino más bien terminan siendo parte de agregados que van apareciendo y que en definitiva le van quitando también legitimidad al actuar, en la medida que vemos que hay una disputa constante entre los intereses privados o particulares versus los intereses públicos que se deberían primar en este ámbito de situaciones. Cuestión que sería muy distinta si el presidente de la República habitara una casa particular y no el propio Palacio de la Moneda para vivir, donde efectivamente nadie estaría cuestionando a quien invitó a su casa a comer un fin de semana o la noche de un día, terminada su jornada laboral o sus obligaciones institucionales formales. Y el problema surge justamente porque se confunden los espacios y nos cuesta separar el ámbito de responsabilidad, y por tanto entramos en esta discusión que hoy día incluso la propia Presidencia de la República podría mandatar estableciendo un reglamento de uso de los espacios de la Moneda, donde una determinada ala, así como es el área donde el presidente pernocta dentro del Palacio de la Moneda, que las oficinas contiguas estén destinadas a actividades personales del presidente, y que si él desea invitar amigos, bueno, lo haga en esa área y no en todo el Palacio de la Moneda, muy similar a lo que ocurre en la Casa Blanca de los Estados Unidos, donde hay un área completa que está destinada a los asuntos de habitacionales del presidente de la República, y donde él puede recibir invitados a título personal en esa área versus los invitados institucionales que se reciben en otra área de la Casa Blanca. Eso podría ser una buena alternativa de solución en este caso, porque incluso la vida completa del presidente de la República y su familia están involucrados gastos públicos en la medida de prestaciones de seguridad, de traslados que hoy día la ley considera, pero que no se entran en discusión porque justamente ya tenemos una regulación acordada transversal que nos da garantía a todos de cómo podemos contratar la aplicación de esas normas y de que no haya confusión en el uso de recursos públicos para acciones que sean privadas.
Y claro, uno podría empezar a cuestionar la persona que le va a hacer la cama y le va a ordenar la pieza al presidente. ¿Por qué? Si es algo privado, pero bueno, él vive en la Moneda. Entonces, es interesante marcar quizás para lo que puede servir esta polémica, y yo creo que una polémica artificial, sin quitarle mérito a la importancia y la desubicada tremenda que ocurrió ahí. Hay cosas más importantes en el país, pero esto también para un gobierno que además fue muy crítico con el gobierno anterior por este tipo de situaciones, por situaciones como de pérdida de sentido común que tenía la anterior administración, que aquí parece que están repitiendo con algunas de estas actuaciones que al final hacen que la instalación de esta nueva administración haya sido súper tormentosa. No han podido instalar discursos, no han podido poder instalarse como corresponde, porque han estado rodeados de distintas polémicas que están ajenas y que no han sabido responder tampoco respecto a situaciones como esta. Vamos a esperar entonces lo que dice Contraloría, ¿no? Cómo define, cómo resuelve, para tener claridad de aquí en adelante cómo va a ser el comportamiento. Y sí, Michelle, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Que el presidente viva en el Palacio de Gobierno, que no se veía hace mucho tiempo, cambió las reglas del juego y evidentemente se van a estar cruzando el tema privado con lo público. Y ahí también va a generar un rayado de cancha, me imagino, ¿no? Para poder ver cómo accionar de aquí en adelante, ¿no?
Efectivamente. Y esa distinción hoy día es la que nos debiese preocupar, hasta dónde llega el ámbito de lo privado del presidente de la República y dónde parte la vida pública, porque justamente lo que debiesen primar son los valores institucionales, y que en las decisiones que él tome ante las dudas siempre va a ser mejor en este caso abstenerse, y no olvidar nunca que en política los símbolos, los gestos y el espacio que se habita del poder también representan una forma de ejercicio del cargo que no son menor, sobre todo cuando queremos ser consecuentes entre el discurso que planteamos y las acciones que llevamos a cabo, justamente para darle garantía a la ciudadanía que aquí estamos para servir a los intereses del país y no para servirnos con esos intereses a nuestros propios beneficios.
Tal cual. Interesante, ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona esto. Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, conversando con nosotros a esta hora de la noche. Acá en Bío Bío. Muchas gracias, Michel.
Hasta luego.
Buenas noches. Muy bien, un abrazo. Bueno, polémica, ¿no? Era que no. Polémica. Va a tener que enrielarse el gobierno, ¿eh? Se está hablando mucho de cosas que no quieren que se hable, evidentemente. La instalación en la moneda ha sido tormentosa. Se cumplió hace poquito un mes desde que llegaron a la moneda y han habido, un buen chileno, guatazos en distintas áreas, ¿no? El almuerzo del presidente, lo que pasó con la ministra de Seguridad, lo que pasó hoy, ¿eh? Con el Ministerio de Seguridad en el Parlamento. Fue impresentable. Lo que ha pasado con la vocera, el Estado en quiebra. Digo, porque fueron muy críticos, ¿no? Con justa razón por lo demás de lo que fue la administración anterior. Entonces, en un mes han dado polémica y polémica día a día, ajenos a los temas que finalmente hicieron que fueran elegidos, ¿no? Que preocuparse en materia de migración, preocuparse en materia de seguridad, hacer crecimiento económico, en fin. Bueno, por el bien del país, si al gobierno le va bien, al país le va bien, y esperemos que aquello se pueda enrielar para comenzar a hablar y a discutir los temas que realmente son importantes. Y esto también, si bien es la oposición es un ente relevante en lo que es el ejercicio de la función pública, porque hace el contraste del poder, también uno a veces le pide que se preocupen de los temas importantes, ¿no? Que hay muchos por lo demás. Como corresponde, como lo han hecho siempre, en todo caso, ¿eh? Pero necesitamos una cohesión política desde la fiscalización por un lado y desde el ejercicio del poder desde el otro para ir creciendo como país. Lo necesitamos urgente, la gente lo necesita también de manera urgente. Bueno, oiga, vamos a revisar, les decía yo hace un ratito, este viral que estaba muy entretenido. Mire, ¿podemos, señor director, lo podemos revisar ahí en las pantallas de Bio Bio TV? La historia es la siguiente. Un Uber, ahí está. Hola. Tomó un pasajero. Veámoslo, mira.
¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. ¿Qué tal tu tarde, hermanito?
Súper bien, brother. No me puedo quejar.
Qué bueno, qué bueno.
Aquí estamos. ¡Viva México!
¿De dónde eres?
Puerto Rico.
¡Puerto Rico! ¡Órale, qué padre! ¿Y qué andas haciendo por acá?
¿Conoces Puerto Rico?
¿Creo?
¿Has ido a Puerto Rico?
No he ido. Oye,
tienes que ir a Puerto Rico.
Al que creo que conozco es a ti.
¿Por qué?
No sé. Ay, dime, si me estoy equivocando. ¿Te pareces a un cantante?
Soy Ricky Martin.
No.
Yo sé que él soy más bonito en foto y eso, ahora soy más feo, pero. No, sí soy cantante.
¿Es Luis Fonsi?
Sí, sí.
¡No manches, neta! ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto! ¡No manches! ¡Ah! Ya me puse nervioso.
Y ahí después comienzan a conversar. Y lo mejor es que Luis Fonsi se presta para todo, ¿eh? Porque empiezan después a cantar en el auto. De verdad que una escena muy simpática. A ver si continúa, ¿no?
Promociones y ya me voy para casa y la gira empieza en noviembre, así que todavía. Ahora mismo no estoy en concierto.
Ok, no manches.
Sí, ay, qué.
¿Puedo preguntar cuántos años tienes, Estefan?
Sí, señor, tengo 47 años.
No manches, tú eres más joven que yo. Yo tengo 27.
47, pero me siento bien.
Pásame la receta, no manches.
Ya con 20 grados de temperatura, grilla CDMX y qué emoción, la neta.
Mira, eso, hay que dar la canción. Escuchando una canción de Luis Fonsi.
Hermoso país, tenido nuestro hermoso país. Tanto que hasta me dieron ganas de escribirle y decirle, ¿qué onda, mi Fonsi? ¿Cuándo se arman unos taquitos al pastor?
¡Vamos! ¡No manches, estás en la radio!
¿Pero te sabías esto?
No.
Precisamente quería aprovechar para decirte.
¿Puedo adelantar o no? Podemos adelantar porque en una parte sale y se van a cantar. Oye, pero además, justo que se da en el contexto de que estás cumpleaños, Luis Fonsi, cumple 48 años, esto fue hace un par de días nomás. Un viral muy, muy, muy simpático. Ahí lo voy a cantar, mira.
Cambiaré, tú cambiaré. Está bien bonita, no manches.
pero por dentro no se siente. Y si tú la ves, dile que por favor conteste. Dile que cambiaré, yo cambiaré.
Ya, ahí está, aparte de lo que ha sido viral, muy, muy simpático el video. Véalo, si usted lo puede buscar ahí en TikTok, el viral de Luis Fonsi con este chofer de Uber que lo reconoce. En México, él se subió como cualquier ciudadano, pero evidentemente un personaje muy famoso. Y hacen esta interactúan, ¿no?, de manera muy simpática. Y además Luis Fonsi, tremendo, un aplauso, ¿no?, prestándose a la buena onda de este chofer de Uber. Tremendo, muy, muy simpático. Ya, porque además hoy está de cumpleaños, por eso lo recordamos. Vamos a la pausa comercial y estamos de regreso con ustedes en breve. Son las 21:36. Estamos haciendo hoy la radio por las pantallas de Bio Bio TV. También estamos por Bio Bio la radio, por supuesto. Vamos al corte comercial y volvemos.
Despacito.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile. Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
En Mall Plaza te invitamos a salir, porque salir es vivir.
Salir es arriesgarse a encontrar algo nuevo, escuchar lo distinto.
A cambiar de idea, a volver diferente. Y eso es vivir.
Salir es poner a prueba nuestras certezas, porque no existe una única verdad.
Salir es abrirse a perder el tiempo y ganar historias.
Salir siempre devuelve.
Mall Plaza te invita a The Cloud Swing, una experiencia que ha recorrido el mundo y llega por primera vez a Chile.
The Cloud Swing, salgamos a romper la inercia.
Mall Plaza, salir es vivir.
¡Hello, tejanos! Texas Rib llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Son las 9:39. Sí. Estamos de regreso. Oiga, ¿tiene problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal. Desde cobros de daños por choques, deudas con autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. Junto a nosotros, en este programa, en este día martes. Yo pensé que era miércoles, siempre pensé que era miércoles. Martes hoy, 14 de abril. Ya, AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura con expertos agrónomos. Asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl.
Bien, bien.
Bien, bien, muy bien. Ya. A ver. Lo tuvimos acá hace un par de meses ya, ¿no? Un par de meses cuando iba comenzando un proyecto que lo llevó hasta África, desde Concepción, haciendo varias cosas interesantes. Fíjese que dirige además, tiene una fundación, se llama Malaika, que hace años en la comuna de Puerto de Talcahuano tiene un propósito que era contar historias reales, visibilizar relatos inspiradores de personas que son comunes y corrientes y generar espacios de conversación que van a tocar el alma. Se fue a África, estuvo ahí compartiendo. Le dijimos que cuando volviera de ese viaje viniera a contarnos la experiencia y aquí lo tenemos, pues. Jorge Coque Rivera, de la Fundación Malaika, lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo le va? Bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Eh?
Gracias, Julito. Qué rico estar aquí. Maravilloso estar aquí de vuelta contándote esta experiencia que fue maravillosa y sobre todo muchas cosas que han pasado en el camino, que ha transformado toda esta misión, ¿verdad? Que ha transformado toda esta fundación que partió hace ahora un poquitito y que ese viaje de África, ¿verdad?, dio la fuerza, dio el impulso para poder seguir ayudando a mucha más gente.
Cuéntame, para la gente que no recuerda mucho, ¿en qué consiste la fundación y cuál fue el sentido de este viaje a África que viniste a contar esa vez,
sí,
hace un par de meses atrás?
Exactamente, mira, partí con algo que se llamaba De Tal Palo Conecta, sí, que eran talcahuano, ¿verdad? Yo soy de Concepción, entonces quería hacer algo en el Gran Concepción y empecé ayudando un poco a la gente, haciendo actividades por la salud mental, que básicamente eran intervenciones sociales en el centro de mi ciudad, porque yo decía, ¿cómo podemos hacer, porque ayudamos a mucha gente, pero cómo podemos hacer esa cercanía con la gente que va pasando, que tuvo un mal día, que no te lo cuenta, que va enojado? Y así se ocurrieron estas intervenciones sociales que se hicieron para muchas personas en el Gran Concepción y que de a poquito fue tomando forma hasta que llegó esta oportunidad maravillosa de visitar Uganda, ¿verdad?, en el continente, sí, africano.
Fuiste para allá.
Exactamente. Y ahí fue donde esto inspiró a muchas cosas más en el retorno y en donde dije, pucha, esto ya tiene que ir mucho más en serio. Quiero llegar a mucha más gente para seguir ayudando a más niños, a muchas personas normales, comunes y corrientes. Entonces dije, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí es donde se creó esta fundación Malaika, que Malaika fue, ¿verdad?, por el nombre de esta misión que yo leí, que Malaika significa en suajili ángel.
Oye, y bueno, fuiste a Uganda. Cuéntame, ¿cómo estuvo la experiencia allá?
Oye, fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia súper dura. La verdad es que cuando llegué, sí sentí esa falta de amor, esa falta como de cariño de la gente, pero entre ellos era muy diferente a lo que me habían dicho, que sí, que toda la gente era muy feliz, sí, pero había algo en ese lugar que los hacía como que no tuvieran esa cohesión. Y finalmente las fotos, los videos, lo dicen absolutamente todo. Muchas personas llegaron porque llegaba este musungu, como le dicen ellos, que es esta persona blanca, que lo dicen con todo el cariño del mundo, pero te nombran así. Te vienen a ver de diferentes lados y finalmente todos esos problemas que habían en esta comunidad donde está el orfanato desaparecieron y toda la gente se unió, comíamos todos juntos, comíamos todos, o sea, todos, te digo, comíamos entre 180 a 200 personas todos los días, y del orfanato eran solo 60. O sea, todos los demás venían a comer, a conversar, a abrazarte. Entonces, no, fue una experiencia llena de amor, llena de cariño.
Ahora, Uganda, me imagino, una realidad y una pobreza que Chile tiene pobreza, ¿no? En Latinoamérica hay pobreza, ¿eh? Quizá sí, dejando a Haití de lado para el concepto que quiero decir, pero es una pobreza que nosotros no nos imaginamos, ¿no? No, sí, sé si a ti te tocó, yo cuando estuve en África también me tocó ver y quedar impactado con el... Es otra pobreza, mucho más dura que la pobreza que nosotros conocemos. Sí. No sé si a ti te pasó lo mismo, porque a mí me pasó cuando yo lo vi. Yo estuve en algunos países ahí, en Madagascar, en Tanzania, qué sé yo. Y uno se impacta con eso. ¿Te pasó lo mismo?
Sí. De hecho, para mí fue un súper impacto porque uno siempre ve constantemente estos reportajes, todas estas cosas que vemos, pero a donde yo llegué, de verdad que yo les decía a todas las personas, no es porque yo haya ido ahí, sino que era una realidad 1000% diferente a como yo la había visto. O sea, la pobreza era 10,000 veces más pobre de lo que había visto. Y efectivamente pensaba lo mismo, Julio. Decía, en Chile tenemos pobreza, sí, pero aquí yo creo que nadie se muere por contaminación de agua. O sea, los niños mueren por contaminación de agua. Entonces, es una de las principales causas de muerte en el continente africano. Entonces, tú decís, ni siquiera es el hambre. O sea, es la contaminación del agua. No tienen acceso al agua limpia. Y ahí es donde hay un trabajo muy grande que hay que hacer.
¿Qué fue lo que más te impactó?
Mira, me impactó algo que yo siempre que lo cuento me quiebro mucho. Cuando yo fui al orfanato, fallecieron dos niños. Y fallecieron por contaminación. Y lo que más me impresionaba a mí...
El agua.
Exactamente.
Con los bichos que se...
Sí, mira, ellos sabían que morían porque sacaban de un estero que estaba... Sí, esa es parte de un estero, claro, el que está ahí, donde se bañaban animales, donde botaban los desechos. Claro, culturalmente somos 100% diferentes.
Y además la gente lava la ropa ahí también. Hace todo con los ríos.
Todo, sí, exactamente. Entonces también lo ocupan, sí, de basurero.
Sí.
Entonces eso era algo muy extraño. Yo decía, ¿cómo ustedes? Yo les decía, ¿cómo ustedes saben que esta agua es la que ustedes toman, la que ustedes sacan para poder comer también, preparar sus cosas, pero ahí mismo también hay gente que hace pipí, orina y bota la basura? Entonces me decían, sí, pero es que acá, ¿dónde más lo podemos hacer? Claro, no hay un camión de basura, camión recolector, ¿verdad?, que nosotros tenemos en diferentes lados. Allá no existe, solamente existen los lados donde hay mucha plata y que hay sectores así. Entonces, te vas dando cuenta de que efectivamente no podís cambiar su cultura, pero sí lo que puedes hacer es colaborar a que ellos sean conscientes de esto, porque con algo tan simple como decirle, ellos después decían, claro, lo que podemos hacer de repente es mejor juntar todo y quemarlo. Entonces, así de a poco, ¿verdad?, fuimos entendiendo muchas cositas más, pero efectivamente, yo estaba ahí, fallecieron dos niños, y para ahí era como, sí, mira, tío, ¿sabes qué te tenemos que contar? Que hoy hay dos niños que no van a participar, y dije, ¿por qué siguen enfermos? No, es que fallecieron. Y fue como, wow.
Sí, porque además, no solo que se enfermen, que ya es grave, por todo el diagnóstico que tú estás haciendo, la radiografía que estás haciendo, sino que además, o sea, no, medicamentos tampoco hay, digamos, ¿no?
Exacto.
O sea, acceso para poder, que uno a lo mejor lo trata y lo lleva a un hospital aquí, aunque se demore 5 horas en que lo atiendan, pero te vas a salvar igual, digamos, con toda la molestia entre medio que te atienden.
Exactamente.
Te vas a salvar igual. Allá no, allá es como te enfermaste y bueno.
Y me pasó que el botiquín que llevaba yo, se los dejé, les daba los remedios y llegaba un punto que me decían, no, tío, no, guarde sus cosas porque esto tiene que ser muy caro. Entonces, claro, para ellos todo eso lo ven como si ni siquiera fuera caro, fuera algo como multimillonario. Sí. Entonces ahí te vas dando cuenta que efectivamente la brecha que hay es abismante.
Oye, y bueno, ¿qué lección sacaste de ahí? Porque si uno lo aterriza acá a la realidad chilena, por ejemplo, el mismo tema del agua, es que me quedo dando vuelta el agua, que a mí me tocó verlo mucho, me llamó la atención también. Gente que hace todo a raíz del río.
Exacto.
El río saca agua para cocinar, lava la ropa ahí, hacen sus necesidades ahí. Es como todo. Uno dice, claro, acá en los sectores con pobreza, no, hay muchos lugares que en Chile no tienen agua potable.
Exactamente.
Pero pasa el camión, al jibe de la municipalidad. Cada 2 días, pero pasa. Digamos, tienen agua. Siempre se puede mejorar, digamos, siempre
sí,
apuntando para arriba, pero acá es una realidad absolutamente distinta, ellos no conocen esa realidad. ¿Qué lecciones sacas de ahí, de todo este viaje, más allá de la ayuda propiamente tal que hiciste?
Mira, la primera lección, y que es súper cliché, pero es que realmente lo tenemos todo. Efectivamente lo tenemos todo. De repente pensamos, ay, es que no tengo esto, no tengo esta otra cosa, es que me hace falta esto, pero realmente estás ahí y te das cuenta que son tan felices con lo poco que tienen, y lo poco que tienen lo comparten. O sea, era, por ejemplo, a mí me invitaban todos los días a sus comidas. ¿Qué me pasó? Que las primeras semanas yo no quería, pero ojo, que no quería porque me diera asco, que no quería porque era una comida que les quitaba a ellos, que les podía servir. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente llegó el punto que me decían, tío, si a usted le da asco, diga no, porque yo le decía, no me da asco. Le digo, la verdad es que es una comida que yo les quito a usted. Me dijeron, no, es que nosotros queremos compartir con usted. Entonces ahí fue donde empezamos a comer juntos, y ahí yo creo que hubo como un rompehielo gigante. Ellos como que se soltaron mucho más, me empezaron a contar más cosas, porque se dieron cuenta que efectivamente yo quería compartir con ellos y quería vivir su vida, la vida real que tenían ellos.
Y ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿eh?
Sí, hermoso, hermoso. Esas imágenes de verdad que son muy lindas porque transmiten muchas cosas. De hecho, una de las cosas positivas que hicimos fue, Julio, que también escolarizamos a muchos niños. Se escolarizaron a muchos niños. ¿Y cómo? Yo me llevé unos cuadros vacíos que ellos pintaron, y esos cuadros los vendimos en línea, hicimos un envío mientras ellos los pintaban. Y esos cuadros los vendimos a 20.000 pesos, y la gracia de este cuadro era que la gente cooperaba con esto. Yo le traía los cuadros y se los entregaba personalmente a cada persona con el cuadro que pintó un niño y su fotito y su historia, que la historia va escrita atrás. Y habían historias súper desgarradoras. Entonces, me encantaba esa idea porque te quedabas con algo que era único. Más que un recuerdo de algo, te quedabas con algo que era único. Un cuadro pintado por un niño, y que ese dinero iba efectivamente para su escolarización. Y dejamos un año de escolaridad pagado, porque allá la educación, aunque sea pública, se paga.
Sí. Oye, ¿tú llegaste allá cómo? A Uganda. O sea, ¿con alguna organización?
Sí, mira, a mí se comunicaron conmigo porque había una chica de una ONG que estaba en Chile y viajaba por diferentes países de Latinoamérica buscando a personas que hicieran labores sociales para poder ser parte como de alguna misión en África, y ella me explicaba que básicamente era porque ellos necesitaban seguir teniendo este carácter internacional y necesitaban gente y se estaban como ampliando un poco más a Latinoamérica. Y ella estaba en Arica cuando me habló y ella me dijo que había dividido entre norte, centro y sur, y se dedicaba a buscar Instagram de gente que hiciera labores sociales. Y cuando me llegó yo pensé que era una falsedad, dije, esto no puede ser, es demasiado lindo. Claro, y después que empezamos a ver que era verdad, hubo varios procesos en la postulación hasta que finalmente salió esa oportunidad.
Y fuiste a aprovechar. Además, un país que, ¿cómo está en materia política? ¿Tiene...?
Mira, yo justo cuando estaba allá, sí hay... está tranquilo, pero efectivamente la gente sale mucho a la calle a protestar. La verdad es que no hacen ningún destrozo más que protestar con un par de pancartas, con unas joyas, con unos palos, pero la verdad es que violencia en la parte donde yo estuve, cero. Y luego de eso sí venía un proceso en el que tenía la elección presidencial y que ahí sí...
¿Lo viviste eso?
No alcancé a vivirlo, pero lo viví de alguna manera desde lejos porque yo mantengo contacto con ellos, en donde tenemos reuniones semana por medio, donde vemos cómo va la escuela a los niños, qué es lo que hay que fortalecer, qué es lo que les hace falta, y de a poquitito ahí vamos de alguna manera supliendo las necesidades que vayan saliendo en el camino.
Oye, tremenda experiencia, ¿eh?
Hermoso,
o sea,
Julio.
Estar en África es una experiencia. Yo... tuve la fortuna, en el caso tuyo, tú fuiste por esta misión, yo fui de vacaciones.
Ya.
Digamos que un lugar que es medianamente hostil. Para ir de vacaciones, ¿no?
Sí.
Si uno va en una etapa de misión, bueno, son parte de las inconvenientes que te las puedes encontrar, pero para vacaciones es hostil, pero vale absolutamente la pena.
Sí, es una experiencia, yo igual digo lo mismo. De repente eso yo hablaba con un amigo hace unos días atrás, porque me decía, yo creo que tú todavía no dimensionáis la posibilidad y la oportunidad que tuviste de poder hacer esto. Digo, sí, es verdad. Uno piensa que es normal poder haberse ganado esto, poder haber ido a aportar, pero finalmente no es así. Muchas personas quisieran poder hacerlo y no pueden hacerlo. Entonces, por eso también, Julio, nació esta fundación,
claro,
que en verdad me tiene súper enamorado, que se ha avanzado mucho y que esta fundación lo que hace es que colabora con la salud mental en Chile, en la octava región, con muchas ganas de poder llegar a más regiones, más ciudades, en donde vamos a seguir con estas intervenciones sociales, en una de las partes de la fundación que se llama Conexión Social, en donde hacemos eso. Luego de eso pasamos a un segundo pilar, que sería Misión Malaika, que este año estoy luchando para que pueda salir nuevamente, y ahora 100% hecho por la fundación, con apoyo de terceros, por supuesto. Y luego de eso tenemos el tercer pilar, que es Malaika Conecta, en donde tenemos conexión con instituciones, colegios, universidades, en donde ellos pueden hacer la práctica, en donde a futuro pensamos también poder llevar a algún futuro médico, futuro enfermero, kinesiólogos también, que puedan ir en esta misión de ayuda y de poder aportar y que ellos aprendan. Exactamente. Se hicieron las conexiones, quedaron las conexiones listas. Y este año, como te digo, tengo muchas ganas de poder hacerlo. Está un poco difícil por todo esto que está pasando en el mundo, ¿verdad? Pero ahí vamos, estamos en conversaciones para que eso se pueda hacer, y si sale, la verdad que se abarcaría mucho más que Uganda, y ya estamos en un par de conversaciones previas.
Oye, ¿y cómo se porta la empresa privada?
Mira, la verdad es que se porta bien. El año pasado a mí me pasó que dije, bueno, yo me voy acá, pero yo quiero hacer 15 días, que eran los que me daban como para estar entre comillas de vacaciones, para adaptarme. Yo dije, esos días los voy a hacer para hacer mi propia misión. Y ahí fue donde me fui a este orfanato, donde yo los busqué, donde yo los encontré, donde yo colaboré. Y ahí fue donde dije, chuta, yo puedo colaborar, pero quizás no con tantos. Y ahí fue donde empecé a buscar privado. Y la verdad que los privados se portaron súper bien, Julio, porque la verdad es que en ese tiempo era yo, Jorge Rivera, el coque, no era nadie más. Y las empresas dijeron, confiamos en lo que estáis haciendo y hagámoslo. Y este año esperamos que vayamos lo mismo, de una manera ya mucho más formal, sino que ahora vamos como una fundación.
Oh, qué lindo, lindo, lindo mensaje, linda experiencia además para poder transmitir. Cuéntanos dónde te pueden ubicar la gente que quiera hacer un poquito más.
Sí, mira, ahora nuestra página web es www.fundacionmalaika.cl. Exactamente, ahí está todo lo que hacemos, cómo empezó esto, cómo pueden colaborar. Para todos los chicos, las personas que quieran hacer su práctica profesional con nosotros, también lo pueden hacer en un ambiente súper agradable, en donde lo que más nos interesa también es que ellos aprendan un poco esto y aprendan en terreno y con todo esto que muy pocas veces se ve también. Y Instagram, que estamos súper activos, que es Fundación Malaika, también así, facilito, en donde van a poder ver todo lo que son las intervenciones sociales.
Todo lo que se ha hecho.
Exactamente, todas las entrevistas que hacemos por la calle, con preguntas que incentivan a la reflexión, preguntas que no muchas veces nos hacemos nosotros, no muchas veces nos preguntan, que nos sirven para pensar un poquitito más, y en donde hacemos cosas por la salud mental, pero sin hablar de salud mental.
Claro. Oye, y bueno, y decirle a la empresa privada también que se ponga ahí.
Oye,
que...
sí, o a cualquier persona que quiera colaborar, de verdad, esto es una, es algo súper transparente. Yo siempre estoy subiendo todo por transparencia, todo lo que se hace, y invitamos a los privados y a la gente que quiera ser parte de esto, que quizás quiera sumarse a esta misión malaica de este año, que como te digo, estamos cruzando los dedos para que pueda hacerse, para que pueda funcionar.
Fundación Malaika con K, por si acaso.
Fundación Malaika con K, Fundación exactamente. Malaika.
Ahí está el Instagram para que lo puedan seguir. Jorge Coque Rivera, que nos vino a visitar acá al estudio de BioBio, a contarnos esta linda experiencia y motivar también a otros que se sumen a participar. Exacto. Y aportar sobre todo para las obras que han quedado demostrado que son efectivas también en otras latitudes del mundo y también, ¿por qué no?, en nuestro país. Jorge, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Julio. Estaremos viendo para la próxima vez.
Para la próxima vez, ahí cuando haya nuevas noticias, por supuesto, ahí lo vamos a tener. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio.
Nosotros nos vamos a una canción, son las 21:57 minutos y estamos de regreso en breve.
Verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida, no encuentro salida, el clima golpea mi cara, mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos, ni siquiera da la mano a quienes les van ganando.
Caras influentes,
despliegue de una experiencia, herederos, caras vemos, corazones no sabemos. Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, menos mal que no era 13, pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego, pero sin dejar de lado lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal. Cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero.
Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. Así, no me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo, me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad, en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia cuando se sabe que es corrompida, profunda herida. Y yo me doy cuenta solo qué tonto que fui a no creer en ese juego que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero. Bienvenido al laberinto eterno. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno
de fuego, de fuego.
Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en BioBio Larra.